ya voy aprendiendo, no lo consigo, no he llegado a la meta, ni mucho menos, pero a veces creo que tengo delante un pasaje muy conocido, y va a ser fácil de exponer, y empiezas a cavar y salen tesoros y te salen espejos donde tú te ves y dices, oh, uff, ¿no? Así que hoy vamos a hablar con la ayuda del Señor de motivaciones, de motivos, de visión, de ver las cosas, ver cómo ve el Señor a la gente y ver dónde el Señor pone el foco, ¿no? Y ver dónde lo ponemos nosotros, ¿no? Vamos a ser una vez más, como siempre hace el Señor, retados a poner nuestra fe en Él y nos pregunta la palabra del Señor constantemente, ¿no? Acerca de nuestra fe y vamos a ver algunos aspectos de lo que es colaborar con Dios aún en medio de los milagros y muchas más cosas que este texto ofrece. Y es un trocito de un capítulo importantísimo en Juan, un capítulo muy largo donde vamos a aprender mucho del Señor. Juan 6:1-21 dice, recordáis, después del paréntesis que hemos hecho de Año Nuevo, estábamos en Juan 5 con ese milagro que había hecho el Señor al paralítico del estanque de Bethesda. Y todo el debate que la curia teológica pues le acorraló al Señor y enfadados por muchas cosas, ¿no? Que no voy a volver a repetir. Finalmente el Señor los confronta y les explica que Él es uno con el Padre en muchos aspectos, como veíamos, ¿no? Entonces en Juan 6 dice el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y les seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron, pues, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y subieron en una barca, se dirigían al otro lado del mar, hacia Cafarnaún. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca. Y se asustaron. Pero él les dijo, «Soy yo, no temáis». Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Señor, ayúdanos otra vez, estamos ante ti, te estamos ya cantando, nos estamos dirigiendo a ti, invocándote desde primera hora de la mañana. Y grandes son tus milagros, como te cantábamos, Señor. Lo que te pedimos es que tú nos ayudes, y te lo pedimos en tu nombre, nos ayudes a no buscar los milagros solamente, sino principalmente, Señor, buscarte a ti. buscar la comunión íntima con tu persona, buscar entenderte, buscar verte con los ojos de la fe. Ábrelos hoy, Señor, ábrenos. Esto no lo puedo hacer yo. No lo puede hacer nadie más que tú, por la labor misteriosa y silenciosa de tu Espíritu. Te pido que una vez más, tu palabra, Señor, sea la protagonista y nos hables por medio de ella. Quita todo estorbo a este respecto, Señor, y sigue luego guiándonos como te estábamos ya pidiendo en el resto de ese tiempo de adoración. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, estamos ante un pasaje muy, muy famoso, ¿no? La alimentación de los 5.000. Help, aquí para que pueda yo. La alimentación de esta multitud, yo creo que podríais contarme casi cualquiera de vosotros muchas cosas ya, la hemos escuchado desde pequeños. Espero que no por eso nos siga, como decía antes, desafiando, ¿no? Es un pasaje tan importante que es de los pocos que hay en los cuatro evangelios, ¿no? Y de hecho voy a mencionar, ya lo traigo un poquito cocinado, aunque bueno, es ideal que luego esto no te fíes de la receta del otro, ¿no? Sino que tú cocines tu propia comida leyéndolo, ¿no? Entonces en Mateo 14, en Marcos 6, en Lucas 9 tenéis los paralelos porque es interesantísimo los detalles, ¿no? Que cada evangelista ofrece, ¿no? Tan ricos. Y distinto de ese otro momento en el que el Señor alimentó a 4.000, que también se refiere en Marcos 8 y Mateo 15, distinto, ¿no? Bueno, hay muchas cosas de este texto que me llaman la atención y a vosotros os llamarían seguramente otras y yo los quiero traer ante vosotros hoy. Uno es este equilibrio que el Señor tiene. Esto tal vez lo vemos mejor comparando, ¿no? El resto de textos paralelos, un equilibrio del Señor entre los tiempos en los que Él busca la soledad y la comunión con el Padre, que intenta también, lo hace, cuida de sus discípulos llamándoles a un lugar solitario, tiempos de reposo, y tiempos de estar, como diríamos ahora, en el mogollón, ¿no? Un montonazo de gente que lo seguía, ¿no? Y como vamos a recordar, Jesús en este momento era tremendamente popular, el fenómeno de Israel, ¿no? El fenómeno de Galilea era este profeta que hace estas maravillas, ¿no? Porque dice, después de esto Jesús, después de lo que había pasado allá, ahora vemos el tiempo que ha pasado, se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, ¿no? Si viéramos porque si no parecería un poquito forzado, pero es que me llama mucho esto la atención, ¿no? Si viéramos el paralelo en Mateo 14, resulta que le acaban de dar previamente al Señor la noticia de que su primo, de que Juan el Bautista ha sido asesinado, ¿no? Nada que se escape de la voluntad de Dios. Y en Mateo 14, 13 nos dice, en este paralelo, dice, al oírlo, la muerte de Juan el Bautista, Jesús se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Pero ahí está este equilibrio, ¿no? De hecho, en el paralelo en Marcos hay otro momento en el que ya se ve que Jesús ha venido del momento de estar solo. En Marcos 6:30 dice que los apóstoles se reunieron con Jesús, le informaron sobre todo lo que habían hecho, enseñado, estas comisiones que el Señor les mandaba. Y entonces él les dijo, Marcos 6:31, justo antes de este episodio de la alimentación, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, ¿no? Este equilibrio que está ahí, justo en el preámbulo de lo que aquí vamos a ver qué ocurre. Marcos nos dice que había muchos que iban, venían, ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Como sabéis, en ese momento no lo consiguieron, ¿no? Porque dice que la gente los vio partir y los reconocieron y corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. El mar de Galilea, los que habéis estado ahí, ¿verdad? Puedes seguir, que si siempre está muy despejado y es un gran lago, puedes ver el barco y entonces iban ahí por la multitud del mogollón, viendo, mira, todavía, vamos, que le pillamos, ¿no? Y llegaron antes, ¿no? Este era el momento, ¿no? Pero qué equilibrio, ¿no?, tenía el Señor. Luego le vamos a ver, después de que se ponen en evidencia lo que realmente la gente buscaba de Jesús, Jesús vuelve otra vez a la soledad. Y nos asomaremos un poquito a por qué hace el Señor eso. Pero este equilibrio, ¿no?, de que nos debe hacer pensar, ¿no? Venimos de momentos, pensaba yo también como iglesia, ¿no?, de mucho trajín. Navidad, eso es un tiempo de mucha actividad. Hermanos, cuidemos siempre esto. Aprendamos de Jesús, el ser humano perfecto. Jesús se pasaba horas, que no le encontrabas. Yo he llamado a la puerta a veces de algún pastor que convivía con él y yo sabía que estaba en su habitación y no me abría. Luego me enteré, estaba orando. Entonces, tiempo para parar. Venga, hombre, no nos tienen que enseñar otros, ¿no? Con el mindfulness y estas cosas, ahora a parar y a meditar, y que tiene efectos para la salud, ¿eh? Eso está demostrado. Nosotros como hijos de Dios necesitamos ir a ponernos a los pies, ¿no?, del Padre. Y luego también, no quedarnos ahí. Los hay, también conozco a alguno, y esa es la tentación de quedarnos, estoy también con mi Señor aquí. Uf, qué agobio la multitud, qué agobio el ministerio. Hay tiempo para todo, ¿no? Bien, esto es una cosa un poquito, creo, de pasada, ¿no? Pero que no quería dejar de mencionar. Traigo sobre vosotros lo que ya Juan nos dice al principio, ¿no? La motivación de la multitud. Versículo 2, le seguía una gran multitud. Al final, con estos detalles de que van por un lado, van por otro, al final están siguiendo y les seguían. Jesús era en ese momento tremendamente, como decía antes, popular, y lo podemos ver, ¿no? Han pasado meses después, seguramente, porque recordáis el capítulo 5, esta es una de las señales, el capítulo 5 es otra de las señales que Juan, recordáis, Juan nos dice, Jesús ha hecho tantas cosas que no cabrían en los libros, ¿no? Yo he señalado solo algunas para que creáis que Jesús no es solamente un buen maestro, no es solamente un buen hombre, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, un misterio, pero lo hemos visto, lo hemos palpado, nos dirá el apóstol, y he escrito esto para que lo creáis, ¿no? Y en este caso estamos en la cuarta señal, Juan señala varias. Recordáis, la primera fue la conversión del agua en vino, la curación del hijo del oficial en Capernaum, segunda, tercero, esta curación previa que hemos visto del paralítico, y ahora tenemos esta alimentación de la multitud. Han pasado meses, seguramente, porque entonces en esta otra del paralítico nos decía que estaba, recordáis, estaba la escena en Jerusalén, eso está más abajo, 100 kilómetros más o menos ahí abajo, más o menos, depende de cómo vayas, y dice que era una fiesta también de los judíos, pero no dice Juan cuál, entonces ya, si fue la fiesta de la Pascua, pues sería, es raro que Juan no diga eso, que no diga lo de la Pascua, porque lo señala y lo especifica siempre, pero en ese caso sería como que fue el año anterior, o si fue la fiesta de los tabernáculos, como unos 6 meses antes. Ya han pasado meses de lo de que pasó en Jerusalén, ahora Jesús ha recorrido las ciudades y está en el norte, está en Galilea, está en la parte norte además del lago, ¿no? Bien, eso era por situar un poquito. Toda esta fama que se había corrido por todo el país, ¿no?, de este hombre que hacía estas cosas tan extraordinarias, del Señor Jesús. Le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba a los enfermos. Oye, tienes que venir conmigo, hay alguien ahí que te cura esto. Yo lo he visto, he oído, en Jerusalén, ¿qué? ¿Sí? Ah, me han dicho, sí, vamos, vamos. Venga, deja las cosas, prepara los bueyes, los dejas ahí, que se encargue otro y vamos a ver qué pasa por ahí. Me han dicho, no, mover, esta fascinación de la multitud. Pero les seguían porque veían las señales que realizaban los enfermos. De hecho, incluso Mateo nos dice, y Juan esto no lo detalla, que ya al desembarcar vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Ya estaba en acción ahí en ese momento también el Señor, en el momento de, imaginaros, no nos detalla más, pero ya está el Señor también ahí cuidando de la gente, aunque le seguían por esto, porque hacía señales. El capítulo 6, perdón, porque hago un spoiler aquí del, esto se dice así ahora, ¿no?, del final, pero no puedes trocear esto sin, termina tristemente. Termina poniendo en evidencia que realmente la gente quería lo que Jesús ofertaba a su manera, que no estaba dispuesta a aceptar los términos en los que Jesús mismo enseñaba de sí mismo, sino que quería, pues sáname, o libéranos de Roma, por fin, bien, llegó el Mesías como nosotros lo esperamos o nosotros lo hemos entendido o querido entender. Y Jesús tiene otro mensaje diferente. Así que hay un tema aquí del peligro de las multitudes que arrastran, ¿no? Que curiosean. Esto sería trending topic, o como es trending topic. Me equivoqué con la R, ¿no? Estaría todo el mundo, ¡guau, flipas aquí con este! ¡Me ha sanado! ¡Mira mi foto!, ¿no? Todo el mundo detrás de esto, ¿no? Estas fascinaciones que tenemos por el interés propio. Jesús subió al monte, se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Es conmovedor, yo creo, ¿no? Cuando el Señor va a poner en evidencia, al final, las motivaciones, aún así, ¿cómo actúa el Señor, no? ¿Cómo ve Jesús a la multitud? Esto, claro, a mí me confronta para decirle, Señor, pues contágiame. Porque Marcos 6, el paralelo en Marcos nos recuerda, al desembarcar vio una gran multitud, y ahí dice Marcos, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Ya sé que venís por otras cosas, pero yo tengo compasión de vosotros, ¿no? Venís porque estáis fascinados por la espuma de la superficie. No veis que son señales que señalan en otra dirección. Pero yo tengo compasión de vosotros. Os veo, ¿no? Es como si el Señor nos dijera esto, ¿no? Nos dice el Evangelio. Y comenzaba a enseñarles muchas cosas. El paralelo en Lucas nos recuerda que lo que les enseñaba era sobre el reino de Dios. Imagínate en ese monte, el Señor sentado. No es muy alto, es un montecito que subes ahí unos metros, ¿verdad? Y bueno, pues la multitud ahí alrededor y Él enseñando. Ha sanado unos cuantos, Él enseñando. Pendiente de la gente. Me conmueve de Jesús, nos conmueve de Jesús que nunca usó el poder fascinante, sobrenatural, en beneficio propio. Ya os habréis percatado de eso, ya lo sabéis, pero no nos olvidemos. No lo usó en beneficio propio. Ahí está pendiente de la gente y va a hacer algo que ahora vamos a entrar en ello, que conocemos bien. Va a darles de comer de manera milagrosa. Ellos le siguen por lo... Todavía no han entendido muchas cosas. Algunos sí, se quedarían con él. Pero muchos después vamos a ir viendo cómo lo abandonan. Y Jesús les dice, venís porque os di pan. Con todo os quiero enseñar. Con todo tengo algo que deciros. Con todo... Este es el amor, ¿no? En acción. ¿Recordáis, no? ¿Recordáis en Mateo 4 cuando... Permitidme un pequeño inciso cuando... Cuando las tentaciones es probado por el Espíritu, qué misterio este, ¿eh? Que el hombre perfecto tenga que, siendo Dios hecho hombre, nos dice el Evangelio, pasó una prueba tremenda. ¿Y qué prueba era esa, no? Pues el atajo de la cruz, ¿no? Atajar, no pasar por la cruz. Jesús había venido a eso y Satanás quería ofrecerle otras cosas. ¿Os acordáis? Os lo leo, Mateo 4, ¿no? Y lo digo para resituar el milagro que va a ocurrir, cómo el Señor obra a favor de los demás, cómo los demás son prioritarios en él, y cómo la iglesia debemos tener, ya empezar a contagiarnos al ver al Señor en acción, pensar en los demás, y pedirle al Señor que abra nuestros ojos para ver a los demás como Él los ve, ¿no? Dice que había ayunado, me vuelvo a esto de Mateo 4, al principio de su ministerio, 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor contestaba con la Escritura, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor aquí rechaza usar el poder en beneficio propio. Si yo quisiera, todo el desierto se haría un vergel y habría frutas de todos los olores, colores, sabores y panes. Pero yo no he venido a usar el poder en beneficio propio. Ah, yo el beneficio propio, ¿eh? Lo dejo ahí. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, le puso sobre el pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Usa el poder para el espectáculo. Promuévete. saldrás en todos los periódicos del mundo, porque va a ser un show. No tentarás al Señor tu Dios, Satanás. No usa el poder en beneficio propio. No quiere el espectáculo. Le llevo el monte muy alto, le muestro a todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, todo te lo daré, porque le ha sido concedido provisionalmente a Satanás. Si me adoras, también lo contesta con la Escritura. Un atajo fácil para conseguir la gloria. No, no. Jesús usaba el poder para recordar quién era, pero en beneficio de los otros. Yendo hacia la cruz. Usaba el poder para recordarnos que ha venido del Padre, que han pasado cosas espectaculares, pero que Él dice no es el espectáculo, el fin en sí mismo. Son, como dice Juan, señales. Mira la señal y sigue la ruta que marca la señal, ¿no? Lo que nos llama también la atención es que Jesús quiere probar nuestra fe. Aquí sí que me he quedado yo un poquito colgado estos días, ¿no? De estas preguntas, de estos retos, ¿no? Fijaros si pensaba el Señor en los demás, que ni tan siquiera dijo, vamos a comer, que tenemos todos un hambre, ¿no? Para que coman estos, ¿no? Aquí los evangelistas nos dan, es un lujo, ¿no? Tenemos como varios momentos de esta conversación que fluiría con varias frases de ida, vuelta. Juan recoge un momentito en el que Jesús habla con Felipe. Dijo Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? En otros evangelios también ha habido un momento de conversación donde son los discípulos, y todo cabe, ¿no? Perfectamente pudo tener lugar todo esto, ¿no? Son los discípulos que ven que la hora ya va pasando, que lleva tiempo ir a las aldeas a comprar pan y que hay un montonazo de gente ahí y despide a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos. Señor, el día, ya, no sé, vamos un día aquí hoy. Jesús les dice, Mateo 14, no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. O Marcos 6, ¿no? También lo mismo, ¿no? Dirígelos para que vayan a campos, aldeas alrededor, se compren algo de comer. Dadles vosotros de comer. Volvemos a Juan. Aquí Juan hay una conversación con Felipe en concreto. No sabemos por qué fue a Felipe también. No sé. Uno de los primeros cuatro discípulos de Jesús había presenciado el primer milagro en Caná. Pero decía esto para probarlo, porque Jesús tenía muy claro lo que iba a hacer. Y Felipe hizo sus cuentas. Tío organizado, ¿no? Felipe, yo le pondría la contabilidad de la iglesia. Inmediatamente vio el panorama y dijo, esto se sale del presupuesto, ¿eh? A ver, pues claro, dice aquí que eran como 5.000 hombres. Y nos recuerda a Mateo, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántos han entrado en la Puerta del Sol? 20.000. Pues posiblemente, si le sumas otras tantas mujeres, o a lo mejor había más mujeres que hombres. ¿Y los niños? No siempre puedes dejarlos con los abuelos. A lo mejor al abuelo también le interesaba ver si la artrosis, ¿no? Se podía mejorar. ¡Claro! O sea, un mogollón impresionante. 20.000, 15.000, esto ya. Pero además, muchos más de 5.000. Tal vez imagínate toda esa Puerta del Sol que hemos visto en Nochevieja, todo ese mogollón, y Felipe dice, uff. Pero vamos, el sueldo de 6, 8 meses, que es lo que un denario es el sueldo de un día, no llega ni para un pincho, ¿eh? No llega Jesús. Por cierto, antes de seguir por ahí, miles de testigos. Chucha, me voy y ahora vuelvo otra vez. Ya sabéis que los modernistas dicen que, bueno, aquí lo que pasó es que un niño sacó sus 5 panes, 2 peces, y el otro sacó el bocata, y el otro empezaron a repartir, y que de milagro nada, ¿no? Lo que hubo fue un contagio de generosidad. A ver, cuando tú tienes tantos miles de testigos y luego te ven, te dicen que esto ha sido un milagro, tú dices, no, no, perdona, de milagro nada. Aquí sacamos todo lo que llevábamos ocultado, compartimos todos, no me vendas aquí, no, no. O sea, miles de, te lo digo porque claro, ¿con qué soberbia intelectual a veces desde ciertos postulados despachamos de ignorantes a 20.000 testigos del siglo I que hubieran levantado la voz y hubieran dicho, no, 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 Juan, no, esto no fue un milagro, ¿eh? Marcos, Mateo, esto no fue ningún milagro. No, sí, lo fue. Y muchos, aún despistados, dijeron, ¿esto que ha pasado ha sido? Vale, bien, volvemos al reto de la fe. Bueno, yo creo que aquí el Señor nos a mí, a ti y constantemente nos reta, ¿no? No sé si cuántas veces somos conscientes de ello. Yo creo que es algo para mí muy frecuente, como que en los evangelios nos damos cuenta, en el diálogo con el Señor, en nuestra propia vida, el Señor habla en un lenguaje, pues, de arriba. Y nosotros estamos, pues, con nuestro, no sé decirlo, no te encuentro las palabras, abajo, haciendo las cuentas. Nosotros pensamos que primero el Señor me tiene que capacitar y luego ya me llamará. En la palabra de Dios ves que primero el Señor te llama, por ejemplo, y luego te capacita, que es al revés. Que cuando no te salen las cuentas, si Dios te ha dicho que vayas adelante, ve adelante. Si Dios te lo ha dicho, lo cual va a ir en línea con la palabra de Dios, con el testimonio de otros hermanos en ocasiones. Lo digo porque, claro, aquí también nos movemos en un territorio muy sutil, ¿no? De confundir lo que es la fe con lo que es lo que yo presumo que Dios me dice. Pero a lo mejor si dejamos las sutilezas, yo sí veo en mi vida, y seguramente tú en la tuya, que hay cosas que tienes clara, muy claras, que son cosas a las que Dios te está llamando. ¿O no? No, no es el momento para que me contestéis, evidentemente. Es una cosa entre vosotros y Dios, pero es una cosa que nos afecta a todos. Aún como iglesia, porque hay un mensaje comunitario, dadles vosotros de comer. Sí, aquí hay una gran necesidad. Sí, sí, 15.000, 10.000, 20.000 están. Ya no tienen tiempo de ir a comprar pan. De hecho, no habría pan para todos, seguramente, aunque hubieran ido. No hay que decirles que vayan, dadles vosotros de comer. Felipe, ¿de dónde compraremos pan? ¿Qué hacemos, Felipe? ¿Qué hacemos, Orlando? ¿Qué hacemos, Luis, Juan, Sara, Chomena, Felipe? Felipe, el de aquí. ¿Qué hacemos? ¿No notas esas preguntas a veces en tu propia vida? Que el Señor te... Tú sabes que debes dar más pasos en la dirección que en tu corazón se marca porque lo ves en la Escritura que tienes, que Dios te está llamando a hacer algo que dices... Espera, 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 espera. Es que no puedo. No puedo. Señor, vamos a ver. No, no, no. Necesito unos cursos de preparación. Necesito... Yo no soy como ese. Yo no soy como esa. A mí, perdona. Esto... A ver, la lógica es la lógica. ¿No? No sé, nos pasa, ¿no? Nos pasa. Yo... Claro, hace falta estar mucho tiempo con el Señor, hace falta estar empapado de la comunión con los hermanos y que hermanos y hermanas sabias nos den su ayuda para crecer. Necesitamos la soledad con el Señor, el ministerio entre las multitudes para ir creciendo en la fe. Si os acordáis, en el primer milagro también hay dos planos, ¿no? María ve la necesidad. No tienen vino. Yo tengo mis tiempos. Mujer, no ha llegado todavía mi hora. Yo tengo unos planos. Ah, bueno, bueno, pues haced lo que diga. Y todavía María por lo menos había captado que Jesús podía formar parte de la solución. Capítulo 2. En el capítulo 3 hay una charla con un intelectual, un profesor de teología, Nicodemo. Y no se entera. No capta a Jesús. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. ¿Perdón? Esto... A ver, pero ¿cómo puede ser un hombre...? Es que si no... Eres maestro de Israel, no te estás enterando. Yo estoy hablando cosas celestiales. Tú estás ahí entre libros sin haber abierto la fe. La fe es la que nos ayuda a entender. La gente dice, no, primero tengo que entender y luego creeré. No, es al revés. Es que si crees, vas a entender muchas cosas. Vas a entender quién es Dios. Vas a entender los recursos de Dios. Vamos, vamos. No, no quiero yo aquí parecer que yo ya lo he entendido. Vamos a entender. Y apenas catamos un poquito y ponemos un poquito de fe en acción, ¡buah! Vemos a Dios obrando. Podríais darme aquí, os veo, os conozco algunos, muchos testimonios de esos. Y la lección que hoy nos da el Señor, yo creo, es que nos vuelve a retar, ¿no? A creer. Cuando tú dices, no me salen las cuentas, perdón. Esto no. No se puede. Y con la mujer samaritana, ahí en el pozo, ¿eh? Capítulo 4, avanzamos. Pues que el agua, que si el pozo, que si toma, querías ver ahí, si tú conocieras quién soy, viene a decir, tú le pedirías. Y él te daría un agua que brotaría y no tendría sed jamás. ¡Onda! Pues yo quiero ese agua. ¿Un agua que te dura tanto el efecto? No, hija, no has captado. Esto va de un plano superior. Luego ya la mujer lo fue captando cuando el Señor la descubre. Y a veces el Señor... nos hablan y no nos pasa, no nos dais cuenta. Yo a veces voy al Señor y digo, no sé si me estoy enterando. No sé si me estoy enterando todavía, Señor. Me dedico a hacer de manera muy artesanal algunos arreglos para guitarra de algunos himnos y aquí me tuve que parar. Y dije, este es el momento de hacer un arreglo para guitarra de un himno que todavía no tengo. Que es, abre mis ojos, Señor, un clásico. Para poderte ver, ¿no? A veces. El plano de arriba, el plano de abajo. El Señor está diciendo, a ver si vais viendo quién soy. Y todas las capacidades. Bueno, esa pedagogía del Señor. Ahora, pues trae al Señor lo poco que tengas y Él lo multiplicará. Trae al Señor lo poco que tengas. Ponte en el altar, lo poco que tengas. Y a veces en nuestro orgullo yo digo, mira, no, es que para 5 panes yo no voy a... ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a pensar? 5 panes, 2 peces, esto no sirve para nada aquí. He visto cosas, otros han preparado platos mejores. Panes de cebada, que dicen que era lo que consumía la gente sencilla, fácil de elaborar. Dicen los que estudian el original a fondo que esto de los peces parece que es como escabechados, preparados para un bocata, ahí para ir tirando. Que igual a este igual no le gusta el pescado, yo, ¿cómo voy a sacar mis peces? Es muy poca cosa. Otros brillan más. Yo... Bueno, es que ahí estaba Andrés echando una mano. Seguro que mientras Felipe hacía cuentas, Andrés estaría por ahí. ¿Alguien ha traído algo? ¿Tenéis algo por ahí? Alguien, ¿no? Seguro, porque de repente pilla a este niño y un niño, ¿no? Viene con lo poco que tiene. No tengo más. 5 panes. 2 peces. Con todo, Andrés, como hubiéramos dicho cualquiera, dice, bueno, he pillado esto, pero no llega, ¿eh? Tampoco. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Y aquí el Señor nos pide que colaboremos con Él. Esto es, para mí, como ya me oí siempre, y lo seguiré diciendo porque me sigo quedando un poquito... forma parte de mi poca fe y quiero seguir aprendiendo a entender que si Dios dice que puede contar conmigo y quiere contar conmigo, pues Señor, cuenta conmigo. Vale, ¿qué quieres que haga? Y dice, haced que la gente se recueste. Venga, tenéis un papel en todo esto. Organizar la multitud. Había mucha hierba en aquel lugar. Marcos nos dirá que era hierba verde, o sea que los que conocéis un poco aquel país, ¿verdad? Pues primavera. Dice Marcos 6:39, mandó que todos se recostasen por grupos sobre la hierba verde. Entonces se organizan, ¿no? Los hombres se recostaron en número de unos 5.000, vaya Aquí los organizadores de las mesas y tal, vaya momento, ¿eh? Y entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, se salta el protocolo, por cierto, de los rabinos, y como el Hijo de Dios que es, los repartió a los que estaban recostados. Y sale pan, y más pan, y sale más pan, y toma otra cesta, y cuando has venido, todavía otra para repartir, y cuando la has dado, y otra para repartir. Y yo, pero bueno, ¿esto qué es? Pues esto es el milagro de Dios en acción. Y los peces toma más, pero bueno, Señor, pero, ¿qué está pasando aquí? No, que viene, pero, ¿quién ha traído todo esto? No, está saliendo del cielo. Está saliendo del cielo. Los repartió, dándoles todo lo que querían. Y se saciaron. No quedó nadie con hambre. Dijo a sus discípulos entonces, ¿no? Cuando se saciaron, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Toda una lección aquí también, ¿no? De administración, no despilfarrar. Los recogieron y también de testimonio de cómo es Dios, de generoso. Que finalmente los pedazos de los 5 panes que sobraron llenaron 12 cestas. Y pedazos no son pinchitos, sino suficientes para una buena ración. Así que evidentemente el texto nos está hablando de que el Señor es Dios, hecho hombre, un milagro. Un milagro que aunque los que le seguían, ya hemos visto que dice, les seguían, y ahora vamos a ver otro aspecto por el show, porque es tan impactante este hombre. Te puede curar una enfermedad, motivo suficiente para ir haciendo footing si hace falta, o cojeando si hace falta a través del lago, en la orilla, hasta llegar a donde estaba él. La gente, entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Aquí se está citando Deuteronomio, como sabéis, 18:15, y engancha con unas profecías del Antiguo Testamento. Dice Deuteronomio 18:15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Y cuando la multitud dice en el 14 esto, ¿no? Este es el profeta que había de venir al mundo, el que viene al mundo, traduce también Reina Valera, o es literal, mejor dicho. Ahí se nota que la gente ha visto en Jesús al Mesías prometido. Ahora vamos a ver qué Mesías tenían en la cabeza, ¿no? Pensaban en un Mesías político-militar. La esperanza que hoy todavía tienen los que no reconocen al Señor Jesús de Nazaret como Mesías. Y que hubieran quitado ya, si me ven y me oyen, hubieran dicho, quita lo de Señor, quítaselo. Para nosotros sí que es el Señor. Esperaban que le sacase del yugo, ¿no? Del poder extranjero. Pero el mensaje de Jesús es que sí que es el Mesías para librarnos de algo mucho peor todavía. Algo que las utopías humanas no pueden quitar, que es la inexorable tendencia al orgullo y al egoísmo humano, ¿no? Nosotros sabemos, la palabra de Dios nos enseña a entender el mundo. Sabemos que como creyentes estamos llamados a ser sal para evitar que la corrupción avance, para dar un poco de sabor, ser luz para brillar, pero nosotros no podemos cambiar el mundo de raíz. Cuando un egoísmo se ha parado, saldrá el otro. Cuando vemos en un grupo humano que por fin hay un poquito de calma, pues tranquilo, ya llegará otra tormenta. Problemas, egoísmos, en la versión pequeña, en la versión mediana, en la versión nacional, en la internacional. Y entonces nosotros somos llamados a orar, a actuar, pero no a sorprendernos cuando vemos que de nuevo surgen las cosas que surgen propias de esto. Y el Mesías prometido, Jesús, tiene este poder para cambiar lo más difícil, que es desde dentro transformar las esencias de nuestra persona. Este es el verdadero poder, el poder sobre el pecado, ¿no? Ellos no lo han visto todavía, los que ahí están. Ellos piensan en otros términos. Vamos a acompañar un momentito al apóstol Pedro cuando después de aquel momento también impresionante, donde van Pedro y Juan, entran al templo a orar, porque iban a orar con frecuencia. Hermanos, por favor, si queréis ver futuro en vuestras vidas, si queréis ver futuro en esta iglesia, no lo va a haber si no oramos. No lo va a haber. Y es mucho más lo que hay en juego de lo que pensáis. No tenemos futuro como iglesia sin oración, sin ponernos de rodillas físicamente, o me da igual, pero desde luego desde el corazón, ante el Señor, clamando como comunidad. Ora por mí, ora por el otro, ora por el hermano, vengamos a orar juntos. Y ahí van Pedro y Juan a su reunión de oración. Lo que no sabían es lo que les esperaba. Que algo pasó. Que a ese paralítico que estaba en la puerta, la más bonita del templo, que le llamaban la hermosa, esperando pedir, algo pasó. El Espíritu de Jesús resucitado llevó a Pedro a decir, clavó sus ojos en él. Y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó, anduvo y empezó a correr, glorificando a Dios, y se montó un pollo en todo el templo y en todos los alrededores. Y Pedro se levanta y les dice, no me he despistado, estoy en Deuteronomio 18, traído aquí. Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías había de padecer. Vosotros esperabais un Mesías político religioso. Había de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos. Tenemos que lanzar esto, lo siento. Si quieres ponerte de acuerdo con Dios, tienes que darle la razón y tenemos que cambiar en nuestra mentalidad. Eso se llama en la Biblia arrepentimiento. Es decir, Dios, lo siento, perdóname. Tú tienes razón y yo no, perdóname, vale, ok, perdóname. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, borrados. Deja ya el libro de la contabilidad culpable crónica, si crees en Cristo, borrados, ¿no? A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Mesías, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Dice ahora, Moisés dijo, estoy en Hechos 3, 18 en adelante, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y todo aquel que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado de Samuel y sus sucesores en adelante anunciaron estos días. Y a vosotros os he anunciado primero, dice Pedro. Sí, la multitud ha captado algo. Verdaderamente ese es el profeta que había de venir al mundo. Pero, 15. Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacérsele rey, se retiró otra vez al monte solo. No he venido a ser un líder revolucionario que va a enarbolar la espada contra Roma. No, os confundís, no. Y podemos imaginar, sí. Bueno, el Señor conocía los corazones, pero evidentemente se debió montar ya un comité 15M ahí en la asamblea alrededor de este es, ¿has visto lo que ha pasado? Este es, vamos a cogerle, lo llevamos a Jerusalén y aquí montamos, venga, yo capitán, tú el otro, tú conoces a no sé quién, vamos, este es nuestro líder, por fin, colega, ¿no has visto lo que ha pasado? Sí, va, no, y ve que lo llevan, Jesús se va. Mientras seguimos seducidos, ¿no?, por el star system, por estar en los focos. Y ahora hablo como cristianos evangélicos. Podemos estar seducidos por llamar la atención, por el número de seguidores, por las macroiglesias, por el impacto en las redes. Llámalo, no sé, me podríais seguro que ayudar. Jesús nos enseñó el camino descendente de la cruz. Y esto trastoca constantemente todas nuestras ansias de tener un nombre y una fama, ¿no? Jesús nos enseña el camino descendente de la cruz, que luego, como nos recuerda Filipenses, sería la clave para la ascensión en gloria, y hoy toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra a Jesús. Era un Mesías como Pedro nos enseña, no como ellos pensaban, y se escapó. Y los problemas siguen. Pero la palabra y la presencia de Dios seguirán siempre a nuestro lado y nos darán paz. Al atardecer, después de un día así, sus discípulos ya descienden al mar, suben en la barca. Esas barcas eran muy bajitas. Barcas del mar en Galilea suele ser muy tranquilo y son barcas muy, muy bajitas. No son como las que ahora mismo vemos. Ahí, por ahí hay algún kibutz muy chulo que ha desenterrado alguna de esas barcas y son pues muy inestables, como sopla el viento fuerte, son, pero aptas para llenarla de pescado y cruzar la orilla y ya. Así que ahí están. Ya había oscurecido, Jesús no venía hacia ellos. Uf. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Yo he visto el mar de Galilea agitado. Bueno, no tormentones, ¿eh? Pero he visto un día que se tuvo que parar la circulación. Bueno, un par de días creo que fue, no me acuerdo bien. Olas de un metro. Bueno, solo que si estás en una barca, una barquichuela, de noche, viendo como, ¿no? Y sin esos focos que ahora tienen los barcos y esas luces de puerto tan llamativas, pues yo entiendo que es un momento un poco, que vamos, que ahí estaban remando un buen rato y 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, o sea, esforzándose, y ya, pues, lo que les faltaba, ven un espectro que viene caminando encima de las aguas, ¿no? El Señor es así, a veces se nos presenta de manera que, fíjate, se asustan, ¿eh? Otra prueba de fe, ¿no? El Señor ya ha tenido ahí su tiempo a solas y ahora baja y el Dios que todo lo ha creado, hecho hombre, rompe las leyes de la naturaleza cuando quiere, camina por el agua. Y os acordáis que en otros textos nos dice que se asustaron mucho y que la dice también otro texto de Mateo que eran realmente sacudida la barca, ¿no? Pero es hablar el Señor y ya todos tranquilos, ¿no? Soy yo, no temáis, ¿no? La voz de Dios, ay, aunque la barca se sigue moviendo, ¿eh? La voz. Y entonces ya querían recibirle, ven, ven, Señor, vale, ven, vente para acá. Lo montan en la barca. Y dice que entonces llegaron rápido a la orilla, ¿no? Toda una historia aquí, ¿no? De nuestros problemas en la vida, ¿no? También. Que a veces parece que el Señor no está. O en aquella otra tormenta el Señor está y se duerme. Y se sorprende cuando se asustan. ¿Cómo no tenéis miedo, hombres de poca fe? Les dice. Yo le diría, pero ¿cómo no voy a tener miedo? ¡Que me ahogo! ¡Nos caemos! Así que está de nuevo este reto, ¿no? Por el que tenemos que conocer mucho a Dios en su palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, para empezar a ir quitando nuestras cuentas donde nada encaja y empezar a ver a Dios como alguien verdaderamente presente, que habla y conduce mi vida a buen puerto. Señor, muchas gracias por tu paciencia con nosotros, por nosotros, Señor, por lo menos yo, y estoy seguro que mis hermanos, fácil que también, eso lo sabes tú y ellos, me veo como a veces débil y con poca fe, Señor, pero venimos a ti, Señor, venimos a ti otra vez, y estamos aquí por eso, para adorarte, para bendecirte. No te vemos, pero te amamos hasta donde podemos. Tenemos muchas ganas de verte, pero mientras te recordamos, te adoramos y te bendecimos. Señor, socorro, ayúdanos en nuestra poca fe para seguir siendo como iglesia e individualmente hijos e hijas tuyos que te obedecen y que tú puedas usar. Gracias por tu amor que nos recordabas hoy por tu palabra, por tu amor que nada puede cambiar, del que nada nos puede separar ni nadie. Gracias por estar en tu amor, sellado en la cruz del Calvario y con esa victoria de la tumba vacía. Gracias porque tú estás aquí, en medio nuestro, en tu nombre. Amén.